Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Para salvar de la antimateria al universo de la banda del cómic, tres Paragons serán reunidos. Tierra 69, Bob, el Paragon del spoiler, nunca ha temido revelar cómo termina una película. Tierra 1, Sebas, el Paragon del saber, su conocimiento ha llevado los cómics a nuevas generaciones. Tierra 2, Carlos, el Paragon de la esperanza, ha creído, siempre ha creído. Esto es Crisis en Tierra de Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Y sí, los Paragons se han reunido para hablar de este crossover del Arrowverse muy interesante que fue Crisis en Tierras Infinitas. Y si usted nos está escuchando, es que justamente hace unos días terminó este crossover del que todo el mundo está hablando, porque nos dejó muchos cameos, muchas referencias y sobre todo muchas preguntas sobre lo que será el futuro de DC Comics, tanto en las series como en las películas. Así que voy a ir directamente a la Tierra 69 a saludar al Paragon del spoiler, a Carlos Mario Ríos. Popsito, ¿cómo va todo? Bienvenido.
Tenía la boca ocupada porque estaba en el 69, Carlitos.
¿Qué está diciendo?
Tú me enviaste para ese mundo, es inevitable. Tenía que estar haciendo mi labor, cumpliendo mi misión. Me has encomendado una importante misión en ese mundo. Y yo feliz, pues, porque el 69 es el 69.
Bob, me lo voy a saltar para empezar así. Y voy a saludar a nuestro invitado en Tierra 1, a Sebas, un amigo aquí de la banda del cómic, que hace bastante tiempito que no venía, pero se conoce de pe a pa este universo y queríamos invitarlo. Así que, Sebas Tamayo, bienvenido a la banda.
Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Bien, bien, contentos de tenerlo acá, Sebas.
Yo aquí feliz en la Tierra 1 y no me voy para la 69, ¿no? Mejor me quedo aquí.
Lo peor de todo es que todos esos van a desaparecer y solo va a quedar Tierra 69.
Desde que no se vaya el 72, todo está bien.
Estos manes me están saboteando el programa. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos un poquito como tanteando qué les pareció el Arrowverse? Yo tengo muchas emociones encontradas porque no soy muy seguidor de las series de DC Comics. Creo que la que más cerca tengo es Flash. He visto más unas que salen acá pero que no hacen parte del Arrowverse, como Gotham o Titans. No sé, Sebas, ¿cómo le pareció el Arrowverse? ¿Cumplió las expectativas?
Yo creo que las cumplió, las superó en cuanto a materia de cómo fue el desarrollo, el desenlace y todo. Lo que sí les digo es que el final no me gustó. Para nada me gustó el final, como adelantándome un poquito a todo, pero en general ellos, CW siempre ha manejado muy bien todas las teorías, viajes en el tiempo, Flashpoint, todo lo han manejado muy bien y lo han entrelazado muy bien, entonces me parece que salió un muy buen producto.
¿Fue mejor Elseworlds o esta?
No, fue mejor esta. La anterior fue muy buena porque apenas estaban como empezando a reunir todos y estábamos viendo como un primer vistazo de la Liga de la Justicia, entre comillas, por así decirse. Pero esta sí ya superó todas las expectativas que tenía y con respecto a las anteriores, pues los dejó botados.
¿Y a usted, Bobcito, cómo le pareció?
A mí me encantó. Tiene sus huecos, tiene sus vacíos, hay cosas que uno dice como... un ejemplo, como para que la gente diga, pero ¿cómo a qué se refiere? no sé, por ejemplo, como para mí mató Batichica a su primo Bruce Wayne, ya pues en cuando se lo encontró en el exoesqueleto y todo, como la manera como tan pendeja de una sola patada cuando él pues es tremendo, pues o sea, no sé, como la manera tan pendeja como lo mató, me parece que ahí eso como que ese vacío ahí como que no me gustó. Tiene cositas. Pues
ya lo tenía lisiado.
Eso le iba a decir, es un Batman en decadencia, ¿no? Batman en decadencia.
Batman viejito. No le pida tanto.
Pero bueno, nada. Yo creo que a mí en general me gustó el final, a diferencia de Sebas. Me gustó cómo terminó, digamos, el desenlace que tiene Oliver y cómo termina, digamos, la Liga de la Justicia conformándose y todo lo que sucede, digamos, ahí me parece que puede ser un buen final, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora sí, Carlitos, ¿qué piensa usted?
Una cosa antes de que Sebas intervenga, un poco tarde ya, y obviamente con la presencia de Mr. Spoiler lo asumen, pero obviamente estamos hablando de la serie, asumiendo que ya la vieron, así que alerta spoiler por si acaso. Sebas, ¿qué ibas a decir?
No, que yo quiero aclarar, no tanto qué parte del final no me gustó, que hubiesen terminado todos en la misma tierra, que hubiesen terminado en Tierra Prime, porque todas las historias individuales de Black Lightning, de Supergirl, de Batwoman, de Flash, ahora Arrow y las Canarias que va a llegar, todas quedaron en un solo mundo y no sé cómo lo van a desarrollar. O sea, se metieron en un problema bien grande al unirlos todos en el mismo mundo. Pero pues también obviamente la parte de la Liga de la Justicia, que salió un cameo, entre comillas, cameo de la jaula del mono de los gemelos fantásticos. Bueno, hay muchas cosas, pero lo único que no me gustó al final fue que hubiesen quedado en el mismo mundo.
Yo creo que de pronto ahí sí buscaban hacer lo mismo que en su momento hizo el cómic justamente de Crisis en Tierras Infinitas, de Mark Wolfman y George Pérez, que era tratar de organizar un poquito la continuidad. ¿Para qué? La pregunta, o sea, en ese momento en los cómics sí fue necesario, es porque la gente no entendía qué estaba pasando y en dónde estaba pasando, y para reorganizar el universo de los cómics sí fue necesario. Aquí la pregunta que me parece muy válida de Sebas es ¿por qué en las series lo hacen? Porque igual en las series sí estaba organizado de cierta manera.
Pues más o menos, porque recordemos que de todos modos Supergirl arrancó como una serie también, en el caso también de Black Lightning, como unas series independientes. Black Lightning empezó en Fox, como que cada una estaba desarrollándose como sin tener conexión una con otra, y ahora ellos, pues para mí sí me parece que también quisieron aprovechar lo que pasó en el cómic también para reorganizar todo, y también aquí adelantándonos a cositas como lo que pasa con la aparición de Exa Miller, como que también ellos aprovechan este momento, esa reorganización, y conectan todo. Ya dicen, podemos conectar películas con series, y esto, de eso también vamos a hablar más adelante. Pero creo que, hablando oportunamente de esta pregunta que estamos haciéndonos, es, creo que sí es importante porque reorganizan todo el universo y ahora abren las puertas infinitas a una cantidad de cosas, cosa que no sucedía antes porque querían mantener una independencia total entre series y películas. Pero dentro de las mismas series, Carlitos, sí había una como que no estaban conectadas unas con otras, y ahora sí ya todas están junticas.
Veremos qué pasa, cómo evoluciona haber unido y esa Tierra Prime, porque la gran pregunta que siempre queda es qué pasa si hay una amenaza, no sé, en Central City. ¿Va a aparecer entonces siempre otro héroe? Y es que los héroes pues son distintos, es decir, los villanos de Black Lightning pues no tienen comparación a los de Supergirl.
No, para nada. Pero si hay que tener en cuenta algo, es que un villano como el Antimonitor va a ser muy complicado que vuelva a aparecer, al menos en unos 2-3 años, pues que vuelvan a crear una historia o un hilo conductor que lleve a eso. Por lo mismo van a aparecer unos villanos más modestos, por así decirse, y que cada quien podrá combatir a su modo. Entonces, yo creo que sí los pueden hacer en Central City, en National City, Starling City, todos por aparte, sí lo pueden hacer, pero no sé, me parece que están como muy amontonados en Estados Unidos.
Todos. Vamos a ver qué pasa.
Desde Manila City, pues yo pienso que pero vean que Sebas es un gran conocedor, y por eso, como decía Carlitos, ahora lo trajimos porque Sebas sí tuvo la oportunidad de verse todas las temporadas de Flash, que son hartas, y acompañadas de Arrow, Entonces, como que ha visto toda esa evolución de los personajes que los llevó a lo que hoy en día vimos en Crisis Infinitas. Entonces, Sebas es un gran conocedor de todo. Además, se ve Blind Lightning, está al día en Supergirl. ¿Cuál otra?
Son Legends.
Tiene como tiempito, ¿no?
No, pues.
Está como desocupado.
Ustedes también como se las ven entre noche, ¿no?
Pero justamente me da pie para que hablar un poquito de eso. Desde mi punto de vista, a mí me costó trabajo, ya para que arranquemos a hablar un poco del arranque de esos primeros tres episodios. La serie no se toma el tiempo, pues porque no lo necesita y asume que la mayoría han visto algo de la Arrowverse, de explicar muchas cosas, sino que de una arranca. La antimateria se está consumiendo las tierras y necesitamos pues empezar a reunir a los héroes para que combatan eso. Pero yo no entendía, hay muchos personajes que yo obviamente no conocía, por ejemplo de DC Legends of Tomorrow, que uno va entendiendo cómo funcionan y que hay conflictos de ellos, por ejemplo con Arrow, que uno no tiene la menor idea. ¿Ustedes sintieron que la serie sí estaba hecha o el Arrow, ese crossover estaba hecho para cualquier persona?
No, evidentemente había que verse, haberse visto todos los capítulos, principalmente desde el anterior crossover, que desde el anterior crossover fue que apareció el Monitor. Entonces, desde ese ya había que empezar a entender cómo era que se daban las relaciones entre ellos y cada una de las series se relaciona entre ellos.
O sea, una buena medida, digamos, si uno alcanza a ver todas las temporadas, es al menos ver el crossover anterior.
Al menos el crossover anterior y desde ahí arrancar.
¿Usted cómo lo sintió, Bobcito? Yo, de verdad, sí, en muchas cosas entré perdido. Luego, obviamente, me puse al día, pero entré perdido.
Sí. Hay cositas que uno no entiende y hay que estar muy al día en series. O sea, realmente tiene uno que estar muy geek y estarse viendo muchas series al todo el tiempo porque para poder, digamos, entender las cosas. Ahora, si hay alguien que quiera empezar a entender el universo de DC como está ahora conformado, se tendrá que ver Crisis en algún momento porque de aquí en adelante lo que pasó en Crisis va a transformar muchas historias y cada serie va a tener un desenlace distinto. Entonces la gente ahora va a entrar perdida y decir, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué ahora este está y ahora este? Y hay que entonces ver Crisis. Pero yo creo que si una persona con un conocimiento básico de Flash, de Arrow, de Supergirl, se puede sentar a ver la serie, seguramente sin entender algunas cosas, pero tampoco es inentendible, o sea, como que usted empieza a deducir cosas de esa historia que usted ya conoce de los superhéroes.
Y si usted se ha leído también el cómic, seguramente entiende, solamente que necesita darse cuenta que los protagonistas en el cómic son unos y en la serie son otros. De hecho, voy a hacer un pequeño spoiler del cómic, y es que en el cómic Supergirl muere. Y aquí digamos que lo podríamos ver referenciado es cuando el Superman de Brandon Routh muere, sería como lo más cercano a ese momento, que es cuando Lex se cambia, o sea, él se vuelve el Paragon, se cambia el Paragon.
Se cambia de Paragon, se vuelve de Paragon, y él va a la Wave Rider y terminan allá montados. Pero el guiño principal al cómic es cuando están buscando a los Superman. Y antes de ver al Superman que nosotros siempre hemos
visto, Welling,
el
Smallville, sí.
el que siempre nos ha gustado, Welling, Tom Welling, ellos van a una tierra y ven a Lois sosteniendo a Superman sobre una piedra.
Ese también, ¿no? La muerte de Superman, sí, exacto. La muerte de Superman. Que es que hay muchos guiños todo el tiempo. A propósito que hablamos de Smallville, que para mí es una de las series, de las primeras series así que yo vi de cómics, le tengo mucho cariño. ¿Cómo vieron ese cambio? Me gustó mucho.
Yo me quiero volver a ver Smallville. O sea, ya voy a empezar otra vez.
Ningún streaming lo tiene, ¿verdad? O sea, habría que ir al mundo pirata para encontrarlo.
Creo que en Amazon Prime está ahorita.
¿En Amazon Prime está? Sí. Súper interesante. Yo todavía por ahí tengo los CDs de esa serie, pero pues...
No, el cameo muy bueno. Sería muy interesante entender cómo fue que llegó Tom Welling o... En este caso Clark, a no tener poderes, el por qué renunció a sus poderes. Él siempre durante Smallville, él dijo como, no, yo no quiero mis poderes. Siempre tuvo mucho conflicto, pero sería muy interesante saber. Pero el cameo fue muy bueno.
Sí, fue muy bueno. Y la interacción con Lex y como de cierta manera sobra a Lex y le dice, ah, yo me he enfrentado muchas veces a Lex, así que no pasa nada.
Ya que están hablando de eso, vean que ahí hay un apuntecito interesante y es también una referencia a la misma película del Christopher Reeve. Porque recordemos que él renunció también en algún momento a sus poderes por amor. Y luego cuando vio que el general Zod se apoderó pues de la ciudad, pues le tocó volver a recuperar sus poderes. Entonces pues también, aparte de ser una referencia, también es posible que, porque mucha gente, digamos los fans y todo, quedaron muy picados porque lo querían ver con el traje por fin, no lo vimos, pero tampoco la posibilidad está cerrada que en algún momento lo necesitemos y puedan usar ese recurso de esa referencia a la que estoy hablando para que recupere sus poderes y pues pueda mostrarnos por fin esa imagen que tanto esperamos los fans. Eso pues ahí. Y lo otro es que pues nos faltó ahí el cameo de Lex de Smallville, que lo hubiesen podido usar muy bien cuando pues hicieron la referencia a que él era el presidente de Estados Unidos de esa época en ese momento. Entonces la idea era que él apareciera ahí en algún momento con alguna presencia, al menos apareciendo de algún modo. Pero no sé si recuerdan que en Smallville él apareció como presidente al final, como con un traje blanco y un guante negro.
En unas visiones que él tenía en Smallville.
A mí me gustó desde el guión también cómo jugaban con frases que para los geeks son muy importantes, y justamente cuando ya se va a acabar el cameo de Tom Welling, él dice como, este parece un trabajo para los dos, y se van juntos a cuidar a los niños. Me gustó mucho que jugaran con ese fanservice chévere, como bien colocado, bien oportuno.
Jugaron mucho con Superman, o sea, nos mostraron, y para los que son fanáticos de Superman como tal, pues yo soy más batimaníaco, creo que nosotros nos conectamos más por eso, pero los que son fanáticos de Superman también se dieron un banquete, porque les mostraron unas versiones que no habíamos visto tampoco en live action, y eso me parece importante, y pues obviamente nos reencauchó a Brandon Routh, que pues también obviamente tiene el high alto en todos los fanáticos, no solamente de Superman, sino de DC.
Oiga, y ahora que hablaban de que somos batimaníacos, hablemos de una vez de ese cameo de Kevin Conroy. Es la voz del Batman de la serie animada. Los que me conocen saben que es una de mis series favoritos de todos los tiempos. Esa representación que hacen de Batman es única. Y como lo vieron, a mí me pareció muy interesante que la trama estuviera enfocada a que se activó el Código Rojo y Batman tuvo que matar a Superman. Eso me pareció chocante, pero al mismo tiempo muy interesante.
Yo lo veo más desde el punto de vista que este Batman estaba loco.
Un poco sí, pareciera.
Estaba loco y dijo, ay, yo siempre tengo que estar protegiendo la Tierra, yo no puedo permitir que un alienígena venga a la Tierra, entonces por eso fue que lo mató. Más que porque Superman fuese malo o estuviera haciendo algo indebido, yo siento más que es porque este Batman estaba loco y se fue al extremo de Batman versus Superman y terminó por matarlo.
Mucha gente ha dicho que, pues ha hecho la referencia que es de, obviamente basados en The Kingdom Come, pero yo creería que la única referencia que tiene de ese cómic como tal es el exoesqueleto que tiene Batman como tal, pero en la personalidad y en lo que sucede como tal, de lo de las muertes, de lo que ustedes están hablando y todo, está más pegado, digamos, al cómic de Dark Knight Returns, que pues es el de Frank Miller, que sí es una historia como un poquito más cercana a esa personalidad que mostró ese Batman. Pero indiscutiblemente, puro fanservice, me encantó. Y no, es que además escuchar la voz en inglés, del manera escuchar a Batman en muchas presentaciones, en muchas series y en muchas cosas. O sea, realmente los que hemos seguido eso, como decía Carlitos, que es fanático de Conroy, pues obviamente fue un momento muy, muy emocionante. A mí como que me elevó el hype. Pero me hubiera gustado que él sí hubiera sido el Paragon. No sé, de algún modo como que lo hubieran explotado un poquito más. Pero bueno, fue una decisión ahí de guión que también es válida.
Lo que pasa es que, como dice Sebas, el personaje ya tenía muchos vicios éticos, ya había roto muchos códigos, entonces pues ya no daba para ser Paragon, ¿no? Y además es interesante porque toca un tema
de valentía,
que a lo largo de la historia de Batman ha generado polémica, que muchos dicen que es el lunar de Batman, y es ese plan secreto que siempre ha tenido Batman de estar preparado por si alguno de los
está muy feliz en ese 69 usted.
Uno lo vuelve a poner sobre la mesa, que siempre han dicho como, primero, que eso es lo que hace más grande a Batman, que él fue capaz de encontrar la debilidad en cada uno por si alguno se iba en contra de él, pero segundo es también como ese Batman todo oscuro.
Y digamos que eso también de la mano con los 5 capítulos de Crisis, fue muy interesante porque Batwoman también tuvo el mismo inconveniente con Supergirl, luego de que llegaron de esta tierra, de visitar a su primo, Kate se guardó unas cápsulas de kriptonita, pero ella decidió hablar y con Supergirl, pues desenlazaron totalmente diferente a como sucede con los hombres, con Superman y con Batman, pero sí es claramente una referencia a esa pelea que siempre han tenido ellos dos.
Buenísimo, buenísimo ese apunte de Sebas, más que oportuno porque es realmente la diferencia que marca con el Arrowverse esa relación. Y no solo que ella pensara en usarlo, sino lo que Supergirl le dice a ella, como guárdalo porque sé que igual no lo vas a tener que usar. Eso me pareció buenísimo, además porque iba mucho con el paragón que representaba cada uno.
Pero también como de todos modos sigue ahí como cuando uno en la vida cotidiana tiene dudas sobre algo y de todos modos como tiene sus precauciones por algo, ¿no? Y ella de todos modos guardó esa kriptonita por algo. O sea, de todos modos en la cabeza de la descendencia Batman sigue teniendo esa precaución con respecto al tema de la kriptonita. Así Batwoman hubiera tomado ese camino que acabamos de referenciar, pero siempre como con esa precaución, digamos, de parte de la familia Bruce Wayne. Carlitos, la banda me hace señas.
Bueno, pues Sebas estuvo por aquí tempranito, se vino más temprano a ensayar con la banda y nos va a traer una canción que nos gusta mucho, ha sonado en alguna oportunidad aquí en este podcast, así que necesitamos a alguien que nos salve. Bueno, ahí estaba Save Me de Remy Zero, una canción que obviamente nos recuerda a Smallville, era el tema principal de esta serie. Hace un poquito hablábamos sobre eso y pues muy buena elección. Sebas, ¿alguna razón en especial por la que escogiste esta canción?
Como les decía ahorita, yo tengo ganas de volverme a ver Smallville y el hecho de haber visto a Tom Welling ahí, o sea, evocó muchas cosas de, digamos que de la niñez mía, no sé la de ustedes, pero por lo menos la mía sí. Y ese tema pone los pelos de punta.
Sí, total, es muy bueno ese tema. Y sabe que me da pie para que volvamos a hablar de Superman. Esta vez puede que me caigan tomates, porque le voy a hacer una crítica a la serie. Y es cuando pelean los dos Superman, me parece que ahí sí se nota un poquito como defectos en cuanto a los efectos especiales, valga la cacofonía. Porque, no sé, les tocaba usar como muchos planos, primero cerrados, porque era muy difícil que se viera el mundo que había afuera, y en algunos momentos se sentía muy videojuego. No sé ustedes cómo sintieron el tema de los efectos especiales en el crossover.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta primero la plata. En una de las entrevistas el director de Crisis dijo que estaban trabajando con el presupuesto de Catherine the Avengers. Entonces obviamente el presupuesto es mucho más reducido. Sin embargo, hicieron algo muy valioso, pero sí, tiene toda la razón, o sea, en muchas partes se notó, pero si usted se ve todas las series anteriores, usted se acostumbra a eso. Y usted ya sabe que todas las peleas de Supergirl son así. En Legends hacen muchos efectos especiales, entonces uno se va acostumbrando, pero sí se nota un poco.
No, yo lo rescato porque creo que antes estaban diciendo que entre las peleas como mejor construidas habían sido estas de las que hemos visto de Arrow y digamos de las demás series, y creo que hicieron un esfuerzo gigantesco a pesar del presupuesto en mantener el nivel. Obviamente si comparamos con Avengers, pues es imposible que encontremos un punto de comparación, o con alguna otra película, no tiene que ser simplemente Avengers, sino cualquier otra película de cine con buen CGI. Y creo que ellos, a pesar de ese presupuesto, hicieron un gran esfuerzo. y nunca se vio chapulinesco para mí. Me parece que sí estuvo a la altura. Obviamente se ven algunas diferencias, pero también en esa pelea, por ejemplo, del cielo, obviamente sí se nota que hay, se nota un poquito como Christopher Reeve, un poquito como esa sensación cinematográfica.
Que era un guiño.
No. Ay, como sea, salvaré la Roberts, ¿no? Venga, pero sáquenme de una duda, este vivo gigante, este peluche, ¿eso es de qué, de DC? ¿De Legends of Tomorrow?
Es de Legends of Tomorrow, salió en el noveno capítulo de la tercera temporada por primera vez.
Eso me parece tan gracioso, ese peluche ahí.
Gigante. Ese vivo es como si fuera un 4B para nosotros, ¿sí?
Me sentí como en Los Cazafantasmas.
Más o menos es lo que sucede, y en Legends ha aparecido dos veces y siempre es porque encantan o hechizan a Vivo, y entonces lo ponen como si fuera un dios. Ellos tienen que viajar al pasado a rescatar todo. Bueno,
hablemos del villano, que no hemos hablado del villano de Anti-Monitor. ¿Les pareció un villano a la altura? Yo sentí al final que lo derrotaban como un poco fácil. O sea, me gustó la creación del personaje de Arrow, de Spectre, pero no sé cómo vieron esa batalla final, si debió dar un poco más la pelea.
La batalla final me pareció muy buena con Arrow y con Spectre, pues que ahora se volvió un Spectre. Pero lo que me dejó muchos vacíos fue la relación entre Monitor y el Anti-Monitor. Porque si se supone que el Anti-Monitor es la antítesis, es la parte contraria del Monitor, pues el Monitor también tenía mucha fuerza y tenía muchos poderes y todo, y la verdad él...
Se ve opacado totalmente.
Exactamente.
A mí me gustó también esa pelea final, la rescato también, y creo que pues también tuvo la duración que tenía que tener, pues porque... ¿Qué más se tenían que dar ahí? Pues ya los puños y las patadas que tenían que se dieron, pues me parece que se resolvió bien. Y ahí era con el tema que hablábamos anteriormente del CGI, y creo que lo resolvieron bien a partir de los efectos que tuvieron que implementar, y no se vio tan chapulinesco, y creo que fue un buen cierre para esa pelea final con Spectre, que ya vamos a hablar obviamente de él, que Sebas hizo referencia a lo que quedó de Oliver.
Y más la frase final que de Arrow, porque él todas las series, siempre cuando él va de justiciero, le dice a los villanos, les dice, le has fallado a esta ciudad. Pero en este caso, como ya es Spectre y ya es algo mucho más allá, entonces le dice, le has fallado a este universo.
Sí, buenísima esa conexión ahí con la serie original. Y de hecho... digamos, el crossover tiene frasecitas interesantes. Por ejemplo, creo que esa la dice el Monitor cuando dice, los verdaderos héroes necesitan seguir adelante. Exacto, y entonces eso también es interesante, y que creo que le dio pie a que se formara esa pequeña Liga de la Justicia.
Sí, y ahora que usted está hablando de diálogos y de referencias, ¿saben que ese diálogo de cuando Clark y Lois despachan en ese cubículo pequeño cuando se va a destruir ese universo, eso es un guiño al diálogo de Marlon Brando en la película de Christopher Reeve, cuando se está despidiendo obviamente de ese bebé que también están lanzando a la Tierra? No solamente ese diálogo, sino que obviamente pues la escena es una referencia a cómo llegó Superman, pues obviamente a nuestro planeta Tierra.
Y ese vendría siendo Superboy, ¿no? O sea, en teoría, ¿o no?
Yo lo que entendería es que ellos hacen como el guiño a cuando estaban despachando de Krypton a Superman, a Clark, pequeñito. Y pues yo lo entendí de esa forma, como el guiño. No sé, Bobcito, ¿qué dice?
Sí, lo que pasa es que ustedes recuerden que cuando se reacomodan las tierras, ahí ya dicen que Lois y Clark ya tienen dos hijos. Entonces... Hay una especulación, o sea, el primer hijo pues fue del que estamos hablando, que lanzaron en la cápsula y que fue Arrow quien lo recuperó.
El que cuida a este personaje bravucón, ¿no? Sí. Que es escritor de novelas.
Pero hay una teoría con el otro niño, y es que lo que pasa es que hay un hijo ellos tienen un hijo adoptivo en los cómics, y ese hijo adoptivo es un hijo del general Zod, que nació en la zona fantasma, y es enviado a la Tierra, y es el hijo adoptivo de Lois y Clark. Entonces ahora, como se reacomodaron las tierras, y como escuchamos que ellos ya quedaron con dos hijos, pues esa es una posibilidad alta de que pues una sea ese niño, porque en la serie que se va a grabar de Lois y Clark, escuché yo la noticia que estaban buscando un casting de un joven entre los 14 y 15 años con una personalidad muy parecida, o ya bien sea a este niño adoptivo, o ya bien sea a Damian Wayne.
Pero, uy, eso es muy interesante porque en los cómics esa batalla entre Damian Wayne y el hijo de Superman dio para una saga larga en los cómics que vale la pena leerla. Pero Tyler, el Superman de Tyler, ¿él queda en qué tierra? ¿En la misma tierra Prime? ¿O él queda en otra tierra?
No, él queda en otra tierra.
Él queda en otra tierra. Sí, porque es que Superman y Supergirl en la misma tierra sería conflictivo.
Ah, no, perdón. Es que precisamente a eso todos quedaron en la misma tierra. Todos los de las series principales, Flash, Supergirl, y dentro de Supergirl está Superman. ¿Qué es lo que pasa? Y en Supergirl solucionaron muy fácil el hecho de tenerlos a los dos. Que Lois y Clark estaban en Kandor.
Ok.
Entonces lo solucionaron muy fácil y una de los comentarios que hizo Kara cuando volvieron todos los planetas fue que Kandor estaba otra vez ahí. Lo más seguro es que hayan devuelto a Lois.
Es decir, que la serie de Clark y Lois va a suceder en Kandor, probablemente.
Puede ser.
Y yo le tengo un datico antes de que se salgan de Lois y Clark, y es el hijo que enviaron en la cápsula, es Jonathan Samuel Kent, que es el que del que hablamos ahora en la referencia. Y la teoría del otro niño, pues obviamente ya la lanzamos, de que no sabemos cuál de los dos puede ser.
Y con respecto al mismo niño, en el cómic, en Crisis, empiezan es desde otra tierra, y el papá es Lex Luthor. Y Lex Luthor es un héroe y está casado con Lois Lane.
Y es que en las tierras infinitas del cómic sí que son todavía más problemáticas. Pero ahora que tocábamos el tema de Lex, ¿cómo les pareció el papel que jugó Lex? ¿Si era necesario que le dieran tanta importancia? A mí me dio risa el chascarrillo ese que echaron de... esto es lo que se siente ser un héroe en algún momento, que me pareció divertido. Pero no sé si les pareció adecuado el papel que tuvo Lex.
Pero a mí me parece que lo rescataron mucho cuando apareció en Supergirl. Y dijeron que era uno de los mejores Lex que habíamos visto. Y fue muy importante que no lo hubieran dejado perder y que pues trajeran a este gran actor para que volviera a encarnar al villano más famoso de Superman. Y me parece que la hizo muy bien, le dieron además mucho protagonismo. Ahí la pregunta que yo tengo al final es cómo él quedó bueno, porque pues en el reinicio que hizo con respecto a la frase que usted acaba de decir de que hacer el bien está como chévere. No sé si fue que a él entonces le quedó como gustando y en ese reinicio que él hizo pues reescribió esa parte que él quedara como bueno, no sé.
Ya ahorita están sacando los promo del siguiente capítulo de Supergirl y ya se nota que es una fachada, totalmente del Lex Luthor, y él sigue intentando matar a Superman y a Supergirl, a todos.
De pronto se podría ver ahí implícito en el guiño, como en el cuando él le pica el ojo a Supergirl, podría ser ahí por lo que dice Sebas. Bobcito, pero yo también preparé una canción con la banda del cómic a propósito de un tema que ya mencionamos y que tiene que ver mucho con el señor Kevin Conroy, así que sé que lo van a disfrutar, que suene la banda.
Qué buena canción, Carlitos. Qué bueno que hayas traído la representación de Batman al programa. La banda siempre se pone muy feliz de poder interpretar estas canciones y creo que sonó igualita a la original, Carlitos.
Sí, señora. Y la composición de Danny Elfman, que nos regaló la música, probablemente la música más icónica de Batman, no solo por esta canción, sino por las que compuso para las películas de Tim Burton. Así que ahí la trajimos. Esa es otra que yo también me quisiera repetir. A veces en YouTube veo capítulos sueltos. Creo que la tiene el streaming de DC, que solamente está en Estados Unidos. Ojalá llegara en algún momento algún streaming aquí de Latinoamérica.
Estamos esperando, yo creo que todos estamos a la expectativa de poder entrar a toda esta nueva ola de streaming.
De pronto en el HBO Max, que fusiona Warner con HBO, ese podría ser. Muchachos, ¿qué les parece si hablamos de los otros cameos que nos hemos saltado? Por ejemplo, el Flash de los 90, que da su vida para en un momento clave de la trama, ese Barry Allen de la Tierra 90.
Bueno, aquí hay que tener en cuenta que no es la primera vez que aparece. Él es el papá de Flash, normal, desde el primer capítulo él sale, solo que como es de otra tierra, y obviamente en la Tierra 90 hace referencia al Flash de los 90, entonces cambió un poco la historia, porque desde Flash, desde el primer capítulo, hay un periódico del futuro diciendo que Flash desaparecía en acción, y justo el que desapareció fue el Flash de los 90, es decir, el artículo se refería a Flash, pero no decía a cuál Flash, ni de cuál tierra. Entonces eso fue bien interesante en ese cameo.
Hubo gente que decía que no va a extrañar mucho a ese Flash. Seguramente es gente que no nació con ese Flash, pero yo creo que de las buenas cosas que había hecho, digamos, estos Arrowverse, es que habían traído precisamente a ese Flash y nos habían dado como esa oportunidad de volverlo a ver. Tanto que, como para elevar el hype, nos regalan una escena de la serie original de los 90 antes de despedirse, y como un tributo también a ese Flash, que me gustaría que no hubiese muerto, aunque dicen que ya los que definitivamente murieron fue él y lo que pues era Oliver como persona, como tal. Pero sí me gustaría que lo volvieran a traer en algún momento como tal. Ese fue un gran momento para los fans de Flash.
Y es que, rompiendo un poquito con los cameos a los que ya vamos a volver, igual tenemos todavía la duda o la esperanza de que se adapte Flashpoint. Y ahí veremos si vuelven a jugar con todo esto de los multiversos. Veremos, porque incluso se rumora que la película de Ezra Miller podría estar inspirada en ese cómic, justamente en Flashpoint.
Sí, dicen que primero que todo el nombre lo va a tomar de este Barry Allen, porque se encontró con él y le dio la idea de llamarse Flash.
Sí,
bueno, sí. Pero segundo, ya en la serie de Flash, ya lo tocaron en la segunda temporada. La segunda temporada fue Flashpoint, por así decirse. Y fue ahí donde él se regresó en el tiempo y evitó que mataran a la mamá y cambió todo el futuro. Y él dejó de ser Flash, y ahí fue que se desprendió Kid Flash, que tampoco volvió a aparecer. Kid Flash aparecía en la serie y ni siquiera lo nombraron. Entonces ese tema de Flashpoint ya se había tocado previamente, pero es muy interesante y eso tiene mucho jugo para sacarle.
Sí, no, y es que los cameos, ahora que hablábamos del DR y el de Flash, que esa noche se volvió viral el tema y todo el mundo hablaba de ese cameo y decía lo que tú no pudiste hacer, Marvel, que me parece un poco exagerado. Pero sí fue una gran sorpresa. Además, vivimos en un tiempo donde es muy fácil que se filtren cosas y esta vez lograron proteger ese cameo.
Hello? What the hell is this? I'm asking myself the same question. Literally. No, this can't be happening. What are you doing here?
Well, I'll tell you that when you tell me where here is. Is this cosplay? Oh, do you want a selfie, bro?
No, I'm sorry. No. I'm also the Flash.
You're also the what?
The Flash?
The Flash? The Flash.
It's complicated.
I like your outfit. It seems comfy.
Yours is pretty cool.
Smooth.
Seems safe.
And breathable. Found Barry Allen. No! What does that mean? How can this...
This should be impossible now.
It should be impossible now?
You don't know about the...
Oh my God, don't do this to me. I don't know about the what. You okay?
I don't figure this was possible.
What does this mean?
Total. Y ya que estamos hablando, digamos, de eso, pues para soltar ese tema de una vez, sí me parece importante mencionar que, de todos modos, lo que pasó con eso, lo que decía al inicio, abre la posibilidad que pasen muchísimas cosas a futuro. No solamente que podamos volver a ver ese Flash de los 90 ahí en ese Flashpoint, sino que la posibilidad de unir las series con las películas pues nos va a abrir un mundo de posibilidades de que a futuro pues también podamos ver al Batman de Christian Bale, por ejemplo, y podamos ver todos esos Batman hasta el de hasta el de Michael Keaton reunidos, digamos, en un viaje por los multiversos, porque no solamente digamos en el Flashpoint, sino que Flash también va a poder, digamos, hacer eso. Creo que algún día creo que podría ser un gran evento cinematográfico que se pueda reunir a todos los superhéroes, tanto de las series como de las películas, para hacer una cosa así bien loca. Que también, digamos, Marvel está en esa, como en esa onda también, porque pues ahora con lo que pasó con Morbius abrió una posibilidad para que pasen ese tipo de cosas. Entonces creo que DC también está en esa onda y sería una cosa que uff.
Está difícil, ¿no? Está difícil traer algunos de los Batman que mencionó Bobcito, pero de hecho hay referencias a ellos, pero está complicado.
Están peleando por el multiverso.
Sí, están peleando por el multiverso. Y otros de los cameos interesantes, por ejemplo, el de Constantine y Lucifer. Ahorita, antes de empezar a grabar el programa, lo charlábamos con Sebas. Estuvo chévere ese encuentro entre ambos.
Tom Ellis, quien es la persona que encarna a Lucifer en su serie individual de Lucifer.
Que ya se acaba, ¿no? Última temporada.
Falta la última temporada, pero ya tienen contratado a Dios para hacerle como la contraparte y todo. Esa serie también es muy buena. Y de hecho, en esa serie también sale Tom Welling, siendo el capitán de la policía, pero en realidad es Caín. Y es inmortal, entonces... es muy, muy chévere que los junten, pero lo que más valioso me pareció fue Constantine, que ya llevaba unas dos temporadas estando con Legends. La forma como lo unieron y no lo sentí forzado para nada el hecho que fuera a buscar a Lucifer para que le diera la carta a bajar al infierno.
Ahí yo tengo la duda, es que qué favor le debería el diablo a Constantine, porque normalmente es el diablo al que le deben favores al diablo, pero que el diablo le da un favor a Constantine... Esa creo que es una cosa que se va tal vez a resolver en la próxima temporada.
Lo que pasa es que si ustedes ven Lucifer, se dan cuenta que Lucifer subió a la Tierra con Maze, quien es su demonio personal. Su demonio que siempre lo acompaña para arriba y para abajo. Es una muchacha, es una morena muy bonita ella. Y en algún momento ella se fue para el infierno y no podía volver a subir a la Tierra. Entonces llamó a Constantine para que Constantine fuera hasta el infierno y recuperara el alma de Maze. Por eso fue que le quedó viendo un favor. Y ahí le estaba cobrando el favor y por eso le dio la carta.
Sí, Bobcito, ahí nos llenaron un vacío de la segunda. Yo le dije, ahí teníamos el paragón de la sabiduría.
Pregúnteme algo de lo mío y verá.
Oiga, y Mark Wolfman, ahora que hablábamos, que arrancamos hablando del cómic, también tenemos ese cameo cuando ve a Flash y a Supergirl, cuando ya se entiende que quedó la Tierra Prime, y pues ahí está obviamente el escritor de ese cómic tan importante que es Crisis en Tierras Infinitas.
Eso también fue para elevar el hype, ¿no? Me parece que además es un bonito reconocimiento a quien realmente en su cabeza construyó todo eso que vimos en TV, porque... pues es como lo mínimo que puede hacer, digamos, Warner y DC Comics, pues como para exaltar, digamos, esa labor de quienes crean los cómics a diario. Eso me parece que es muy bonito.
Sí, total. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, este hechicero que quiere ir a Bogotá, que quiere venir aquí con nosotros. ¿Ese hechicero es de qué serie?
De ninguno. No, es un X ahí que aparece y se supone que es el que estaba manejando telepáticamente a Vivo.
Sí, yo pensé que era de DC, de Legends of Tomorrow.
No, pero no, nada, para nada.
Pero curioso que diga Bogotá, ¿no?
Sí. Es que la banda del cómic movió ahí sus fichas también.
Es un cameo de la banda del cómic.
Si lo vieron bien... Al fondo había un cartel a mano izquierda.
El micrófono, era el micrófono del
era
nuevo logo.
El micrófono que decía Banda del Cómic.
¿Qué otros cameos se nos quedan? Bueno, Titans también. Tanto al comienzo, sí, eso le iba a decir Titans. Al comienzo sale el Robin, el segundo Robin, el Jason Todd. Pero al final también, cuando nos muestran cómo quedaron ubicadas, también vemos nuevamente un cameo de Titans.
Sí. Eso me pareció muy chévere. Pero lo que hablábamos antes de empezar a grabar era que finalmente también dejaron a Gotham por fuera, ¿no? Borrado, no, o sea, Gotham no hace parte del multiverso ni nada. Esa sí es una historia completamente como que aparte, esa sí no quisieron incluirla por ningún lado, porque a eso que estamos diciendo de las apariciones en las tierras, pues también vimos que apareció el monstruo del pantano, serie que obviamente ya pues la cancelaron, que tuve la oportunidad de ver en HBO el primer capítulo, muy buena, me pareció particular que la hubieran cancelado, pero no sé si es que tal vez el monstruo del pantano no va a haber como serie como tal, pero sí el personaje podría aparecer en algún, no sé, en Legends of Tomorrow, tal vez, Sebas.
Yo lo siento, ¿sabe? De pronto más cerca Doom Patrol, que nos lo muestran que también hacen parte de ese universo, Stargirl.
Lo separaron, ¿no? Separaron a los Titans de la Doom Patrol cuando supuestamente estaban en el mismo...
Totalmente los abrieron.
Están y en es el raro, mismo porque en la Titans temporada 1 vemos que interactúan con la Doom Patrol.
Esa fue la entrada del Doom Patrol.
Sí, exacto. Yo no sé por qué los separaron de tierras. Ahí está extraño. Y no sé, Stargirl también es en otra tierra, ¿no?
Stargirl es en otra guerra y es con la... con la JSA.
Con la Justice Society of America, sí.
Esa JSA sale por primera vez en Legends of Tomorrow, en la segunda temporada. Y en esa segunda temporada, ellos viajan al pasado y se encuentran con la JSA original, con los primeros.
Ahí sale Wally West.
Sale Wally West, sale Ultraman, sale una cantidad pues de los antiguos. Owl, es que se llama, el otro. Sí. Entonces, ese también fue chévere y el como esa conexión que hicieron.
Y en el último tráiler, que lo pueden también ver en arroba banda del cómic, pues pinta bien esa serie de Stargirl.
Pinta bien. Esa es en Tierra 2 y se supone que ahí los personajes que existían en Tierra 2, chao, ¿no? Los borraron y metieron ahí a Stargirl, ¿no?
Exactamente. Sí, pues como todas las tierras se reorganizaron, entonces ahí... Pero sí fue muy, muy... digamos, muy emocionante al final ver cómo quedaron organizadas las tierras y ver quién quedó en cada tierra. Entonces, pues ya uno se puede imaginar qué esperar hacia adelante, al menos en cuanto a series que puedan llegar.
Y el Superman de Brandon Routh, que cambia de ser Kingdom Come a volver a parecerse mucho a ese Superman de Christopher Reeve y de su película, muy criticada, pero sabe que a mí me gustó la interpretación que hicieron de este Superman en Arrowverse.
Sí. Está buena, y fuera de eso, el hecho que se encuentre con Ray Palmer, con Atom, sí. fue gracioso, y verle las canitas, el logo de Superman, pues que es por el Kingdom Come, entonces eso fue bien chévere.
Bueno, pues como siempre tenemos a nuestros oyentes, ¿no? Creo que es lo que nos iba a decir Boxito.
Sí, señor, tenemos uno de nuestros oyentes, número uno, al quien le enviamos no solamente un abrazo fuerte, sino mucha energía geek, siempre desde Cúcuta nos escucha y marca ahí, digamos, la sintonía de nuestros podcasts, y es un gran fanático de los cómics, y obviamente nos escribió en arroba banda del cómic y nos contó que si había visto este Arrowverse, y que quería obviamente aportarnos su pensamiento acerca de él, así que escuchémoslo a Francisco.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por invitarme a Carlos y a Bob a formar parte un momentico de la banda y pues dar como una opinión sobre este crossover tan asombroso que fue la Crisis de las Tierras Infinitas. Y creo que lo cumplió. Creo que todos los que habíamos leído las Crisis en las Tierras Infinitas o que habíamos visto los cómics, sabíamos que en algún momento nos íbamos a terminar con el planeta en uno solo. ¿Qué hay que hablar de la saga? Mucho, la verdad es mucho, mucho fanservice. Creo que todos los que en algún momento han sido conectados a una de las series que ha lanzado Warner Brothers en este tiempo, sintió un guiño, y eso es lo que uno como fan está emocionado de ver. ¿Qué cosas puedo decir? Lo irónico es que los emblemas de este Arrowverso es obviamente Flecha Verde, Flash y Supergirl, pero pues fue un poco como, oye, pero en los cómics precisamente Flash y Supergirl son los que fallecen, y aquí vimos que el Flash de los 90 es el que se sacrifica, y vemos que en vez de Supergirl, el que muere o el que se sacrifica es Arrow. pero pues también fue muy bueno verlo convertido en el Spectre. Y pues también lo que más nos gusta fue poder ver a Ezra Miller y a Grant Gustin, los dos Flash siendo el mismo, ¿no? Un Flash que de la Liga de la Justicia que pues sigue siendo inexperto, sigue siendo un poquito más como de nivel todavía creciendo, y tenemos a Grant Gustin que ya viaja en el tiempo, cambia de tierras como quiere y está con un alto conocimiento, ¿no? Y esa cosa de que todo está conectado, todo va a estar en uno solo. O sea que ya podemos suponer que el nuevo Batman viene en una tierra diferente, no hay ningún problema. El Joker, su tierra paralela está ahí, no hay necesidad de unirlo. Incluso podríamos decir que la de Aves de Presa también puede tener su propio universo. Hay unas cositas ahí que no estuvieron bien, por lo menos en el último episodio, para mí. Pues hubiera sido ya cuando vemos que el Antimonitor crece y los ataca a todos. Yo hubiera querido que los efectos especiales le hubieran hecho un casco como en los cómics, ¿no? Porque pues el Antimonitor, así como lo vemos, pues solamente aparece como los primeros números, y después él termina usando una armadura, y esa armadura la sigue usando hasta en los cómics, hasta los nuevos 52. Y hubiera sido genial que le colocaran ese casco, pero pues me imagino que era más difícil hacerlo con efectos especiales. Fue impresionante, la verdad, porque cuando el Antimonitor tenía a Superman casi a punto de destruir y Supergear iba ya a vencerlo, dije yo, ay, no puede ser, la van a matar, pero no, ¿cómo la van a matar? Fue muy tensionante ese segundo. Creo que duraríamos horas hablando sobre lo que uno vio, lo que no vio, lo que pareció, o compararlo con los cómics. Fue algo muy bueno y la verdad me gustó muchísimo.
Bueno, pues muchas gracias a Francisco por participar aquí en la Banda del Cómic. Recuerden que ahí en arroba Banda del Cómic nos pueden mandar sus opiniones de las series, de las películas, y las ponemos aquí en el podcast. Coincido con él, a mí me parece que una de las grandes cosas que nos dejó el cómic de Crisis en Tierras Infinitas fue que se volvieran a contar los orígenes. Es decir, gracias a Tierras Infinitas tenemos, por ejemplo, los cómics de Frank Miller, Año 1, que es un cómic genial que nos cuenta los orígenes de Batman. Y de hecho, muchos asumen que realmente esos son los orígenes de Batman, pese a que es un cómic de los 90. Y también tenemos, por ejemplo, el reinicio que hicieron de la saga con John Byrne de Superman. Así que a mí me parece que si hay algo que nos dejó fue poder contar cosas nuevas. Vamos a ver ahora acá, y me parece que ese es el punto de discusión con el que podemos ir cerrando, qué viene ahora para el universo DC.
Pues yo creo que otra de las de los universos o de los mundos que nos dejó Crisis en Tierras Infinitas es la aparición de Linterna Verde, que al final también se vio Linterna Verde volando hacia su planeta. Y eso va a poder abrir una infinidad de capítulos, de series, de conexiones, de todo. Entonces yo creo que lo que viene para DC en cuanto a televisión es muy valioso, y ojalá se dejen contaminar un poco en las películas para ver si llegan a un muy buen nivel también en las películas.
Pero HBO ya confirmó esa serie de Green Lantern. Sí. Y bueno, pues esperemos a ver qué puede salir de ahí, y creo que ya abrieron obviamente la posibilidad para que esté Linterna Verde en este mundo, y seguramente vamos a tener una serie o película seguramente de este superhéroe. ¿Saben también de quién no hemos hablado y que me parece que además también puede marcar el futuro? Porque creíamos que Oliver Queen pues iba a llegar a su fin, que no lo íbamos a volver a ver, pero ellos sí lo quieren volver a usar. Y seguramente vamos a tener apariciones de él como Espectro, ¿no? Que es uno de los, tal vez, superhéroes más antiguos de la historia de los cómics como tal, ¿no? Creo que es de los años 40, si no estoy mal.
Es uno de los entes más poderosos en la, digamos, en el canon de DC. Por eso también cuando un personaje tan poderoso aparece en, digamos, en las series, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se vuelve como ese dios. Él lo puede todo, y pues la verdad, ese tipo de personajes mal utilizados le hacen daño a las tramas, porque entonces siempre aparece y soluciona. Ojalá aquí lo sepan utilizar, aquí estuvo bien, me parece, pero veremos cómo evoluciona ese personaje.
Oiga, interesante, interesante que él sea es que el espíritu de venganza de Dios, ¿no? Siempre relacionando a Dios con los superhéroes, como si se encarnara, digamos, en la presencia de Dios en parte de estos seres también con poderes, ¿no?
O sea, yo creo que fue la mejor salida que le pudieran haber dado a Arrow, ya que esta es su última temporada. La mejor forma de haberle dado una muerte, entre comillas, que era todo lo que estaban esperando. Ahí que tenemos que ver es cómo lo van a desenvolver con sus hijos.
Porque arranca ahora con Canarias, ¿no?
Sí. Sigue la serie con los hijos y con las Canarias. Pero yo creo que fue la mejor salida que le pudieron haber dado al personaje y creo que lo utilizaron bien, en la medida justa y no fue como exagerada la forma en que lo introdujeron al...
Sebas, y como para no dejar pasar esa muerte de Arrow y ese final de la serie de él, aunque ya sabemos que va a continuar de otra manera, Bobcito creo que preparó algo para decirle a Arrow y para poner un poquito también a la banda que le rinda homenaje.
Sí, Carlitos, me parece que Arrow marcó un inicio de todas estas series sin mucha expectativa, nadie pensaba mucho ni le apostaba mucho a esta serie y terminó siendo un gran personaje. Además recordemos que Arrow pues como que es un segundón ahí, como que ni fu ni fa, como que sí aparece, como que cuando no está Batman el hombre está y es un personaje que nos dio sorpresa.
Le van a dar palo por decir eso.
No, aparentemente, supuestamente es un personaje que pareciera ser eso, es lo que digo, pero que nos dio una lección de que obviamente es un gran superhéroe que nos dio una gran lección de vida y la banda ha preparado esto para el señor Oliver. Una despedida, señor Oliver. Carlitos, es mi momento de pasar al frente a decirle algo a Oliver. Espero que tú también tengas un discurso para el señor Oliver Atom.
Ah, para Oliver Atom sí. Para Quinn no.
No, yo creo que nadie se esperaba que Flecha Verde, un personaje considerado un segundón que aparece cuando Batman está ocupada, llegara tan lejos. Arrow, que era una especie de experimento post-Smallville, llegara tan lejos y ayudara a cimentar un universo compartido. Nadie se esperaba que en este universo tan modesto tuviera tantas implicaciones para el cine y la animación de DC. Arrow dio nacimiento a todo esto, inspiración para los que están y para los que llevarán. Oliver, fuiste un Iron Man en este final.
Uy, quieto. De aquí estábamos preocupados de que empezara a llorar.
Yo lo único que les digo es que no me gustaría estar en el funeral de este man. ¿Por qué? Porque se le va a juntar todo el ganado.
Vamos llegando a ese final del programa. Realmente muchas gracias por venir, Sebas. Sabes que eres bienvenido. Cuando quieras puedes venir acá y charlamos. No sé qué expectativas tienes con este 2020. ¿Cuál es la película geek más esperada?
No, yo creo que para este 2020 va a ser como de receso, como de calma. Esperar a ver. Porque las películas que vienen, pues sí vienen unas muy buenas, pero no son como tanta la expectativa como años anteriores. Yo creo que va a ser como más como de estar como calmaditos y centrarnos un poco más en las series de televisión. Eso podría estar como bien interesante para el 2020. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre me gusta venir a estar acá con ustedes y hablar con ustedes y pasar un buen rato. Y muchas felicitaciones por la nominación que les hicieron al premio. Ustedes se lo merecen y son un muy buen podcast.
No, muchas gracias, Sebas. Realmente muy contentos de esa nominación a Mejor Podcast en los Bogotá Webfest, ¿no?
Sí, señor, así es. Valga ahí también la cuñita y gracias, Sebas, por hacer la mención. Y entramos en un proceso interesante de aquí a abril, que es cuando se elige al ganador. Así que, pues nada, muy felices de poder estar al lado grandes personajes que están haciendo podcast en Colombia, como la historiadora Diana Uribe. Y bueno, ahí hay otros podcasts que los invitamos también a que los escuchen para que vean que esa categoría está bien carnosita, bien jugosita.
Sí, Bobcito, bueno, pues lo despedimos, Bobcito, a Jan Manizales. Muchas gracias, como siempre.
Gracias, Carlitos. Y creo que mi canción final es la que me tocaba a mí, me correspondía a mí. Y con eso pues yo me despido y los dejo a ustedes allá para que despidan a Sebas y se despidan ustedes desde Bogotá. Desde Manizales los dejo con una de mis canciones favoritas, de tal vez uno de los superhéroes que no le dimos mucha trascendencia y de que no hablamos, tal vez casi ni lo mencionamos, y es Black Lightning, quien ingresó a la Liga de la Justicia. Y creo que vamos a tener mucha expectativa de lo que será esta Liga de la Justicia, esa conformación final que creo que nos elevó el hype a todos con esa fachada de y la música además que sonaba de la serie de la serie animada de los 80s de la Liga de la Justicia. Así que bueno, Black Lightning, bienvenido a la Liga de la Justicia, bienvenido a este universo, y los voy a dejar con este rapcito que la banda casi no se acomoda a cantar esta canción, pero los convencí porque era Black Lightning.
Bueno, antes de que suene la canción, yo también me despido. Muchas gracias a todos por escucharnos, por unirse a esta cultura podcast. Y recuerden que no importa en qué tierra estemos, si el universo geek está en peligro, allá iremos a salvarlo. Pray at night for the helpless, hoping you get us through breakfast, wishing somebody come save us. Black Lightning's back, come to shock the haters. Woke up in the ghetto, we need our hero back. Guns clapping, gangs active, like where we at? Black Lightning need to strike, like where we at? Show us another way besides these guns and crack. Nighttime suit up, this for payback. This our Superman, Robin, and the Bat. Step back, you might get shocked off of contact. This was for the hood, this for being black. We ain't got no hope, they killing every day. I mean, we need you in every way. We need results, we don't need to see your face. Here we come, just to say the day. Here we come, just in perfect timing. To help the needy and guide the blind. Last night I saw a superhero, he was black. He said, this is for the street, Black Lightning's back. We pray at night for the helpless, hoping you get us through breakfast, wishing somebody come save us. Black Lightning's back, come to shock the haters. Hey, no lie, I seen him with my own eyes. Electric shocking guys, putting them all in line. About time somebody came down here and dealt with crime. Not just the gangsters, the police is out of line. So it's no trust, they don't understand our trouble. I don't know him myself, but do we come from struggle? Cause I'm like no superheroes around here, bruh. I'm like, he gotta be one of us. Gotta understand the hate and the distrust. Restore the feeling, put the love in us. My partner say I'm high, I must be smoking something. I said you right, I know the change, I know I'm feeling something. Stand up for something, or fall for anything. Lightning came with no rain. I saw a superhero last night, he was black. He said, this is for the hood, Black Lightning's back. We pray at night for the helpless, hoping you get us through breakfast, wishing somebody come save us. Black Lightning's back, come to shock the haters.